¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, es decir, lo que es conocido como OPEP Plus, acordaron mantener la extracción de petróleo el año que viene en un nivel de 40,46 millones de barriles diarios, según un comunicado final de la reunión de la organización. Esta decisión fue tomada para lograr y mantener la estabilidad del mercado de petróleo, así como para garantizar la previsibilidad del mercado a largo plazo. Para hablar sobre ello, estoy junto al director del Diplomado Internacional en Geopolítica del Petróleo de Venezuela, Miguel Jaimes. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, amigos de Radio Sputnik, amigo Javier Benítez, un abrazo, un saludo, poder conversar con ustedes temas tan importantes y valiosos como es los relacionados con las naciones productoras de petróleo.
Muchísimas gracias, Miguel. El gusto también es mío. Y para empezar, vamos a dar datos solo de dos países, ¿no? Digamos, a forma de representación de cómo está todo esto, ¿no? En este marco, por ejemplo, Rusia debe ajustar la producción de 10.478 millones, que es su objetivo actual, reducirlo a 9.828 millones de barriles diarios, es decir, se estaría restando, estaría reduciendo la producción en 650.000 barriles diarios, mientras que Arabia Saudí reducirá su oferta de crudo en 1 millón de barriles diarios a partir del próximo 1 de julio, este recorte voluntario que implementará, además de seguir cumpliendo con las limitaciones de bombeo a las que se ha comprometido en la OPEP Plus. También otros países han reducido todo esto, ¿no? Pero para empezar, ¿qué representa esto, Miguel?
Para las naciones que forman parte de la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo reunidas allí y también en la OPEP Plus o la OPEP Más, las cuales suman entre las dos 23 países, están ajustando las medidas y los medios de producción ante la demanda global. Se está luchando por mantener un precio que esté, que oscile sobre los $80 por tonel de petróleo. Para esto vienen jugando una serie de acciones y decisiones en el juego productor mundial. Rusia produce 10 millones de barriles de petróleo al día y por el mismo orden está Arabia Saudita, dos países de los más grandes, de los más poderosos en la producción petrolera. Le sigue cerca de ellos Irán. Y justamente con ellos es que hay que conversar, están llevando adelante acuerdos diplomáticos en el área energética para mantener la estabilización de sus mercados. Pues así lo dicen sus análisis, analistas, sus tanques pensantes y los números en cuanto a la producción diaria de petróleo. Es un símil de una lucha allí de los países consumidores frente a los productores en desbordar el mercado los primeros y en controlar las colocaciones de ese mercado los segundos. Por eso la OPEP y la OPEP Plus han hecho una enorme y magnífica alianza y constantemente, periódicamente, de forma regular, se está estudiando el mercado, las colocaciones, los anuncios, la apertura económica, que por ciertas partes luce muy próspera, porque lo que hay alrededor de la ASEAN, alrededor de la Organización para la Cooperación de Shanghái, lo que está alrededor de la Ruta de la Seda, lo que está alrededor igualmente de las economías emergentes, los BRI es su impacto mayoritariamente en Asia, una región de 47 países y que tiene más de 4.200 millones de habitantes y es donde está concentrada la mayor parte de esta producción entre varios países, pero también donde están concentradas las mayores amenazas y guerras. Veamos el caso de Ucrania en contra de la Federación Rusa. Es el Heartland, lo que algunos expertos en geopolítica llaman, concretizan como el corazón del planeta, del mundo, donde están las rutas, mercados, materia prima, demanda, población, interconexión, donde están las bondades también de fronteras entre uno y otro país, desde las vías terrestres, acuáticas y aéreas, donde está la reunión de los mayores proyectos a nivel global y donde se discute el futuro del mundo. Indudablemente que hay preocupación en el Club de Bimberland, hay preocupación en el Grupo de los Siete, en Europa, en la recesión económica de Alemania, que no manda a nadie, ni reúne a nadie, ni concretiza nada con nadie, y que ha perdido un enorme liderazgo en los 50 países de la Comunidad Económica Europea, y donde hay graves problemas en esta región, que nomás Europa encierra 750 millones de habitantes. Por eso la OP Plus y la OP Más, y la OP como tal, se defiende ante las agresiones. ¿Cuáles? La de la OTAN. ¿Cuáles? La del Senado, el Congreso norteamericano, de llevar adelante una ley antimonopolio en contra de la OPEP. ¿Cuáles? La de los Estados Unidos, Canadá y Europa de controlar el precio, el valor del precio del crudo para exportación de la Federación Rusa sobre los $60. Cada decisión que se tome debe de tener claro en quienes están llevando adelante estos intereses que la misma tendrá una respuesta, que los tiempos de un crudo sometido, controlado, pasó a la historia y que hay que acomodarse para la foto final en el cual hay una nueva relación de colocación y de precio de el petróleo. Eso es lo que va a regir de ahora en adelante, esa es la respuesta frente a la inestabilidad del mundo por el tema de la guerra, de las amenazas, de sanciones, de intentos de magnicidio y de colocar en las listas que ellos han creado por sus redes sociales de que este mandatario está sancionado, de que aquel su cabeza tiene precio, de que aquel le van a meter preso por intermedio de ese panfleto mundial deslucido que es la Corte Penal Internacional. Entonces, ante cada movimiento global de los poderosos del planeta, deben de tener claro que la foto final va a ser de respuesta de ellos. Cada decisión tendrá una consecuencia. Y deben de entender también, con esto de una manera clara, de que el mundo, de que los países productores se han unificado y que los máximos consumidores, que no tan solo está en Estados Unidos y que está en Europa, sino que también está con China, también está con la India, también está con las colocaciones de la Federación Rusa, con el poderío de Arabia Saudita y de Irán, también tendrá una propuesta, una concreción, un impulso, y que como un gran cañón también va a disparar.
Miguel, te hago dos preguntas en una, ¿no? Por un lado, ya que has planteado toda esta situación, ¿cómo puede esto influir en la economía global y especialmente en la estadounidense, ¿no? Que busca que el precio del petróleo baje por su economía interna. Pero por otro lado también tenemos Venezuela, ¿no? Que el gobierno de Venezuela reiteró este domingo su compromiso para continuar apoyando las medidas que vayan en función de garantizar estabilidad del mercado energético, según indicó el ministro de Petróleo de esa nación caribeña, Pedro Telechea, pero además también tenemos un viaje del presidente Nicolás Maduro a Arabia Saudí. El propio Maduro, ¿no?, escribió en su cuenta de Twitter: estamos en Arabia Saudí para continuar con nuestra productiva agenda de trabajo internacional que avanza en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, de hermandad y respeto entre Venezuela y el mundo. ¿Qué puedes explicarnos de todo esto, Miguel?
La primera reacción en los mercados internacionales es que se está luchando porque el precio del barril de petróleo esté sobre o cercano a los $80. Esa es la primera respuesta de impacto económico. Los Estados Unidos y Europa no logran, no tienen acuerdo, no tienen sintonía para que los precios del petróleo estén por debajo de los $60. Se fortalece en un nuevo criterio económico unido a esto, los BRIC, las economías emergentes y los grupos de amigos. Pudiésemos hablar desde ya de un BRIC más, de una economía emergente plus, con la cantidad de países que se suman. Bien, ya lo dijo el actual presidente de Brasil, el señor Luis Ignacio Lula da Silva, donde también recientemente ha estado el presidente Nicolás Maduro en una nueva cumbre de la Comunidad Económica y de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Allí fueron 12 países y allí dieron un respaldo y un reconocimiento a Venezuela. Ignacio Lula da Silva dijo: Venezuela debe ingresar a los BRICS. Dio este importante anuncio. Entonces, para Venezuela es un reconocimiento a su soberanía, a la presencia. Para Venezuela, por parte de este grupo de países de Sudamérica y del Caribe y del resto de América Latina, es un reconocimiento que el mandatario, el presidente de este país sudamericano, es el señor Nicolás Maduro Moro, que ha sido elegido por voto directo y popular. Y allí hay un reconocimiento y también hay un pase de página en torno a lo que ha significado la presidencia de los palacios presidenciales de muchos de estos países, con otros gobiernitos que se han caído y que cuyos mandatarios hoy en día también están detenidos y procesados. Hay un nuevo escenario político en el cual muchos de ellos han asistido y han dicho que se reconoce a Nicolás Maduro. Y paralelo a eso, el ministro de Petróleo de Venezuela, el señor Tellechea, ha viajado a una nueva reunión de la OPE donde se reconoce también a Venezuela. Vean la foto, ¿quién está en el medio? Venezuela. Venezuela está allí y el nuevo secretario general de la OPE ha dicho que reconoce que los fundadores y el espíritu de avance, de integración, de mercado, de política, de ideas, de concreción, de proyectos, ha sido Venezuela, junto a Arabia Saudita, junto a Irán, y también junto a Kuwait. Es decir, en el juego, en la relación, en el camino, en el intercambio de las nuevas relaciones energéticas de seguridad y defensa, geopolítica de la energía, la cancillería energética petrolera, está Venezuela, que juega una pieza clave, fundamental. Este pequeño país suramericano es una pieza gigantesca y que muchos países de esta manera la han valorado. ¿Qué se está diseñando? ¿Qué se está concretando? El nuevo disparo de las relaciones internacionales y lo que muchos analistas coinciden en decir, de que se ha forzado, se ha empujado, se ha llevado adelante un nuevo orden económico, energético, mundial. Y allí está Venezuela, también está Arabia Saudita, también está Rusia, los países que más tienen reservas de petróleo y los que más producen. Y Venezuela va en esa vía, va en ese camino. El ministro de Petróleo venezolano, el señor Tellechea, ha anunciado previo a esto que para el mes de agosto de este año 2023, Venezuela debe estar sobre una producción diaria sobre 1 millón de barriles de petróleo, y lo que es la distribución y la garantía de atender todo el consumo interno acá de nuestro país y facilitar también la colocación de importante material estratégico hacia la región y hacia buena parte del mundo. Y para esto se afinan estrategias. Por ejemplo, que el presidente Nicolás Maduro llegue a Arabia Saudita, una nación que ha tenido un récord de producción de petróleo de 12 millones de barriles diarios, que ahora está sobre los 10 millones, es un claro mensaje. Nosotros necesitamos ayuda, intercambio, asesoría técnica, tecnológica, ingeniería para nuestras refinerías por parte también de Arabia Saudita. Y también necesitamos con ellos concretar, medir, analizar, discutir y decidir el mercado energético mundial para este segundo semestre del año 2023 y lo que se proyecta para el 2024. Analizar, estudiar y ver las consecuencias y la prolongación de la guerra, la cual a nuestro criterio va a sobrepasar más allá del año 2025. Las nuevas relaciones internacionales planteadas de la Federación Rusa, su alianza con la India, con China, la voz de Venezuela, de América Latina, es lo que allí se viene realizando. Y se ha dado por pasos. primero el reconocimiento político interno en Venezuela, luego en la región, la reunión esta de Brasil, luego las relaciones internacionales con países de una posición muy clara, firme, dura y de apoyo. Turquía, anteriormente conocida como Turquía, y ahora esta visita hacia Arabia Saudita. Seguramente el presidente Nicolás Maduro seguirá en su visita diplomática. La cercanía e igualmente las visitas oficiales que ha tenido la Federación Rusa, Irán, China, aquí en territorio venezolano. Es un reconocimiento importante. El 99% de los mandatarios, jefes de Estado, principales ministros que visitan a América Latina tienen en su agenda una visita a Venezuela y se han reunido en el Palacio de Miraflores, la sede del gobierno nacional. Han visitado otros países de la región, pero en su agenda está Venezuela. Llevamos adelante una diplomacia clara, transparente, que dispara duro como un cañón y la cual nosotros somos visitados, recargados y a su vez lanzamos políticas de integración, de intercambio y de acuerdo económico. La Cancillería venezolana, el presidente de la República, está haciendo lo que se debe de hacer en nuestro país para seguir puliendo e impulsando nuestras relaciones internacionales, que durante casi una década fueron agredidas, quisieron borrarnos, pero resistimos y hemos triunfado. Y por eso el reconocimiento del gobierno, que hasta ayer querían vernos pulverizados, hoy han tenido que tener, incorporarse a un final de foto totalmente distinto, que no sea guerrerista, que no sea de agresión y que sea lo que Venezuela ha reclamado y lo que reclama cualquier país soberano: respeto a nuestra autonomía. Y que hay diferentes formas, métodos y maneras de ver el mundo. Nosotros no nos metemos en la política exterior de ningún país. Hay países que son gobernados por reyes, por emires, por ministros, por presidentes que llevan décadas en el poder. Nosotros no nos metemos en eso. Entonces, los demás países también tienen que respetar la política venezolana.
Muchas gracias, Miguel.
Muchas gracias a ustedes, amigos de Spundit.